Aquí comienza el resumen semanal de noticias
de Media Buenos Aires.
Transmitiendo desde el sur del sur para toda la galaxia.
A ver, dale marcha.
Muy buenas noches, estamos en Indimedia Radio, la tercera transmisión de esta experiencia radiofónica, llevando al formato audio los contenidos de la semana de la página www.argentina.indimedia.org. Estamos en la noche del viernes, son las 21 horas con 13 minutos y vamos a ir haciendo el resumen de la semana, día tras día, cuáles fueron las noticias más importantes relacionadas con las luchas sociales. El lunes 8 era el Día de la Mujer y distintas acciones se sucedieron en la ciudad de Buenos Aires. ¿No es así, Zula?
Sí, la verdad que fue muy grato para mí ver que la calle estaba llena de mujeres.
Contanos cuáles fueron las principales acciones que se realizaron el lunes.
Bueno, a las 16 horas empezaron a concentrar en tribunales, empezó a concentrar la CCC y algunas otras organizaciones, Amas de Casa del País, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, mientras estaba ahí sacando fotos y intentando cubrir esa movilización, que después iban a ir a hacer un scratch a la casa de la provincia de Buenos Aires, veo llegar a Dellenaro, a una secretaria, o sea, una funcionaria del gobierno de la ciudad, Canal 9, la CNN, Canal 13, y nada, partí hacia Plaza de Mayo.
¿Y qué estaba pasando en Plaza de Mayo?
Bueno, en Plaza de Mayo me encontré con las compañeras de la Aníbal Verón y el MUP, que estaban ahí, en realidad ya estaba terminando su acto donde leyeron un documento. Y bueno, estuve charlando un poco con ellas y me contaron que ellas recién comenzando a hacer un trabajo de género.
Y bueno, contanos un poco para las personas que no saben, ¿por qué el 8 de marzo es el Día de la Mujer?
Bueno, esto es, hay muchas controversias con respecto a de qué sale este día, ¿no? Pero bueno, en el sitio de Indimedia Argentina, en la sección género, ahí más o menos se explica de dónde sale. Podría ser quizás lo más conocido es de las obreras textiles que murieron incendiadas en la fábrica Cotton de Nueva York.
Y a raíz de esto se empieza de alguna forma a conmemorar el Día de la Mujer. Pero un aspecto interesante que comentábamos, ¿no? El mismo día de la Mujer había muchos avisos publicitarios de marcas como marcas de electrodomésticos, inclusive de comida chatarra. ¿Qué pensás de todo esto?
Bueno, la verdad que fue bastante, no sé si decir patética la palabra, ¿no? Veía la calle llena de mujeres luchadoras de distintas organizaciones y publicidades de empresas como McDonald's, que consideran que la mujer es mujer solamente porque se pinta los labios, ¿no? Nada, realmente patético, sobre todo cuando todas las mujeres, más allá de ser marchas con Dellenaro o con quien sea, todas estaban reclamando lo mismo, aborto legal y gratuito.
Esa sería la consigna que resume y que unifica a todas las tendencias que se manifestaron el lunes, ¿no?
Sí, sí, seguro. Y también hubo una manifestación frente a la catedral muy fuerte en muchos sentidos.
¿Tenemos algún audio para escuchar?
Sí, ahora el operador pasa el audio del documento que se leyó en las puertas de la catedral.
Jerarquía eclesiástica como parte y cómplice del sistema patriarcal capitalista. Por su política de subordinación, represión y control sobre el cuerpo de las mujeres, estar imponiendo la familia tradicional como única opción de organización social. Por la represión y el rechazo a las lesbianas y a la homosexualidad, naturalizando la heterosexualidad como obligatoria. Por su responsabilidad, al empujar a la muerte por abortos clandestinos, fundamentalmente a las mujeres pobres, por forzar a las niñas a una maternidad precoz, a costa y en detrimento de su salud física, psíquica y arriesgando su vida, por encubrir los abusos sexuales y violaciones de sus propios obispos y sacerdotes, por no permitir el uso de anticonceptivos modernos y educación sexual, desoyendo una vez más los avances de las disciplinas científicas, aumentando el riesgo de HIV-SIDA, por su complicidad con todas las dictaduras y genocidios desde la conquista hasta nuestros días, por su intromisión y complicidad en las políticas públicas mediante sus dogmas confesionales, por su participación activa en los espacios de poder y su injerencia autoritaria en el Estado. ¡Fuera la Iglesia del Estado! ¡Cárcel! ¡Cárcel a los curas violadores! ¡Aborto legal y gratuito! ¡Feministas autoconvocadas! 8 de marzo, Día Internacional de todas las mujeres. Susana persiguiendo a las lesbianas.
Acapando la Susana persiguiendo a las lesbianas.
Anticonceptivo para no abortar. Aborto legal para no morir. Anticonceptivo para no abortar. Aborto legal para no morir. Anticonceptivo para no abortar. Aborto legal para no morir. Anticonceptivo para no abortar. Aborto legal para no morir.
Podemos imaginar las caras de las personas que estaban en la catedral, ¿no? Mientras las feministas realizaban este acto.
Sí, lo que se dio en la catedral de particular este 8 de marzo es que generalmente está la policía, ¿no? Y además de estar la policía, esta vez estaba el cura con una Biblia, con la sotana, por supuesto, con una Biblia en sus manos, y muchos feligreses y feligresas custodiando ese lugar tan santo para ellos, ¿no? Así que bueno, este ímpetu que tenían las mujeres que estaban gritando ahí era justamente una, digamos, una pelea verbal entre ellas y su reclamo y la gente que estaba custodiando la catedral.
Bueno, así que esto fue el escrache y también había un acto en la Plaza de Mayo, ¿verdad?
Sí, los que estaban después de esto comenzó el acto de la... Bueno, en realidad se fueron, después de este grupo de feministas, fueron a la legislatura a hacer un escrache contra la reforma represiva del Código de Convivencia y inmediatamente, mientras ellas marchaban hacia ese lugar, venían las compañeras de distintas organizaciones piqueteras que están dentro de la NT y tuvieron también su acto.
Bueno, y aquí una compañera del movimiento Teresa Rodríguez hizo uso de la palabra, ¿no? Vamos a escuchar este audio.
Anticonceptivo para no abortar, aborto legal para no morir.
Compañeras y compañeros, hoy es un día histórico en el camino de la lucha por las reivindicaciones de las mujeres. Hoy estamos acá por nuestro derecho como trabajadoras a reclamar lo que nos han arrebatado. Con nuestra presencia en esta plaza, le estamos diciendo a este gobierno hoy más que nunca que las mujeres sabemos por qué luchamos. Porque se nos golpea en el trabajo, con 1 millón de mujeres trabajando en negro, porque se nos golpea en las calles cuando nos matan con el método de gatillo fácil, cuando persiguen, extorsionan, torturan y asesinan a las compañeras trabajadoras de Ammar, como así también a las compañeras y compañeros de las distintas manifestaciones sexuales. Se nos golpea en nuestro hogar, donde la tarea doméstica es sinónimo de servidumbre y donde se oculta la violencia. Se nos golpea en nuestros cuerpos cuando nos prohíben decidir responsablemente y al amparo de leyes signadas por la hipocresía, donde para la justificar la vida, el Estado burgués y la Iglesia condenan a dos o más mujeres a morir debido al aborto clandestino. Es este mismo Estado burgués, administrado por los distintos acólitos de turno, que decide quién come o muere hoy en Argentina y quién es ocupado o desocupado, compañeras. Es este gobierno simpático que aprueba que 100 de nuestros hijos mueran por día por causas evitables, que 2 mujeres mueran por día en condiciones infrahumanas, porque quienes mandan y gobiernan no pueden dejar de ser unos retrógrados recalcitrantes, porque no pueden ni quieren evitar que haya 5 millones de desocupados, como así tampoco resolver que no haya más muertes causadas por el método de gatillo fácil, de las cuales son todos y absolutos responsables. Es este gobierno que casi seguramente mañana pagará 3.100 millones al Fondo Monetario Internacional. Nosotras y nosotros tenemos la responsabilidad como clase y como género de continuar este camino de unidad y lucha entre mujeres y varones para el cambio social que necesita nuestro pueblo. Por una sociedad igualitaria, donde ser mujer no sea sinónimo de sometimiento, donde podamos decidir con libertad. Por las 126 compañeras textiles inmoladas en su fábrica, un 8 de marzo. Por todas las luchadoras de la historia. Por Teresa Rodríguez, hasta la victoria, siempre.
Así que esta era la compañera del movimiento Teresa Rodríguez, recordando justamente a Teresa Rodríguez caída en Cutralcó durante las primeras puebladas que dieron inicio a los piqueteros y a las piqueteras. Valga recordar que los movimientos piqueteros están constituidos aproximadamente por un 70% de mujeres. Bueno, esto era la información sobre el Día de la Mujer. Queremos aprovechar para hacer un gran saludo e intentar desde este micrófono solidarizarnos con las compañeras y los compañeros de la FM Aire Libre. La radio Aire Libre es una radio de Rosario que ahora lamentablemente ha sufrido de parte del tiempo un ataque a su antena. Una tormenta ha hecho que la antena que esta radio comunitaria tiene se haya roto, así que la solidaridad con los compañeros. Y se puede escribir a airelibre@airelibre.org para ponerse en contacto con los compañeros de Aire Libre. Vamos a escuchar ahora un tema de la Guerra Civil Española que se llama Ay Carmela.
El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumbala. El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumbala. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba, rumba, rumbala. Pero nada pueden bombas, rumba, rumba, rumbala. ¿Dónde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela? Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba, rumba, rumbala. Contraataques muy rabiosos, rumba, rumba, rumbala. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba, rumba, rumbala. Pero igual que combatimos, rumba, rumba, rumbala. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumbala. El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumbala. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó. pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela.
Prometemos resistir, ay Carmela. El martes era un día clave en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, gran despliegue mediático, siguiendo la supuesta dureza del gobierno, en este caso negociando con Ann Kruger y demás funcionarios del Fondo Monetario. Ahora Rucho nos va a contar un poco cómo fue esto.
Es así. Había un vencimiento este martes de 3.100 millones de dólares que el Estado Nacional tenía que pagarle al Fondo Monetario Internacional. En concepto, digamos, de deuda externa entre capital e intereses. Esto es parte, este monto es parte de lo acordado en noviembre pasado entre el gobierno de Kirchner y el Fondo Monetario, que fijaba la necesidad de un superávit fiscal de 3%. Se dio en el marco de que el gobierno estuvo anunciando que si el Fondo Monetario no aceptaba, no convalidaba la marcha del proceso económico en la Argentina, el gobierno estaba dispuesto a aplicar un plan B, que por lo que dejaron traslucir se trataba de una suerte de modelo con un fuerte contenido estatal, algo parecido a lo que se da en Venezuela con Chávez, digamos. Este era el discurso del gobierno. Salieron a hablar altos funcionarios diciéndole a la gente que no se preocupe, que estaban defendiendo los intereses nacionales. Lo cierto es que era todo mentira. El mismo martes el Kirchner estuvo hablando con Ann Kruger, la directora del fondo, y pagaron. No hubo mayores problemas con esto. La bolsa argentina subió. Se ve que a los inversionistas les parece muy simpático que el Estado siga pagando la deuda. En este marco, el mismo martes hubo una movilización a la Cancillería, porque había una reunión informal en la Cancillería de delegados de los diferentes gobiernos latinoamericanos y de Estados Unidos, como para ir avanzando en las negociaciones con el ALCA.
Contanos un poco qué organizaciones participaron de esta movilización y cuáles eran las consignas.
Bueno, las organizaciones, básicamente fue convocada por lo llamado autoconvocatoria No al ALCA, que recordemos es la coordinadora que empujó el plebiscito, la consulta popular en noviembre pasado, en el que más de 2.5 millones de personas decían, se expresaron en la voluntad de no acordar el ALCA, de no pagar la deuda externa y de evitar la militarización de Sudamérica. Esta autoconvocatoria básicamente está formada por el Movimiento Territorial de Liberación, el MTL, Barrios de Pie, el Partido Comunista en Izquierda Unida, la CTA, y organizaciones no gubernamentales como Diálogo 2000.
Bueno, ahí también lo que tiene la metodología de la autoconvocatoria es que hay distintas coordinadoras de autoconvocatorias en el país. O sea, esta autoconvocatoria que se reúne en Buenos Aires está integrada por otras organizaciones sociales de todo tipo, inclusive religiosas, católicas, evangélicas, cristianos de base, que confluyen en esta movilización. Una de las cosas que quería agregar es que Esta movilización del martes comenzó a las 11 de la mañana con una conferencia de prensa a las puertas del Banco Central, porque para los que no saben, estos 3.100 millones salen de las reservas que tiene el país, ¿no? Entonces, bueno, estas organizaciones estuvieron ahí dando una conferencia de prensa pidiéndole al gobierno que esté firme y que no pague. La postura de la autoconvocatoria es el no pago de la deuda porque la consideran ilegítima.
Así que el clima en la movilización que se realizó en horas de la tarde cuando ya se había hecho el pago era bastante confuso, ¿no? Por lo menos de la gente que estaba en la calle, como que el discurso costaba que fuese unificado. Se vieron organizaciones como la OLP o inclusive el Movimiento Popular Revolucionario Quebracho, el MIG, una convocatoria bastante heterogénea, ¿verdad?
Sí, bastante heterogénea, digamos, dejando de lado a los partidos de la izquierda trotskista, y bueno, digamos, no había... había una bandera de la fuga, pero no había realmente así, columnas de estudiantes. Lo que se dio es que, bueno, estaban todas estas organizaciones ahí y se cantaba, digamos, contra la deuda, contra Estados Unidos, pero no había una crítica clara contra el gobierno, digamos, o por lo menos contra este gobierno en particular. Tenemos para escuchar un par de entrevistas a Carlos Chile del MTL y a Jorge Ceballos de Barrios de Pie, que estaban el otro día en la marcha y nos comentaban esto.
Del MTL, contanos por qué tu movimiento viene hoy a la Cancillería contra el ALCA.
Bueno, venimos hoy y venimos luchando contra el ALCA desde hace largo tiempo. Yo creo que la lucha contra el ALCA es una continuidad de la lucha por la dependencia, por la independencia de nuestra patria, contra la dependencia norteamericana, y en todo caso es la continuidad del camino, del derrotero que fijaron en un principio nuestros héroes patrios, y después la lucha continental, donde han caído tantos compañeros y donde la idea es unir al continente para conseguir nuestra segunda y definitiva independencia. Primero nos dejaron miles de cientos de desaparecidos en el continente para poder aplicar este proyecto. El primero, un genocidio material con miles, 150.000 compañeros desaparecidos en todo el continente, y ahora lo que hay es un genocidio social donde mueren cientos de chicos por día en el continente, donde hay millones y millones de desocupados y donde nuestro continente no tiene ninguna perspectiva.
¿Cómo ves la negociación tal cual la está llevando el gobierno con las amenazas que hicieron de no pagar ahora? Y digamos, ¿cuál te parece que es la estrategia del gobierno?
Mira, nosotros dijimos hace 60 días de que el gobierno argentino iba a pagar. No nos sorprende la actitud del gobierno argentino, que pone el guiño hacia la izquierda y dobla hacia la derecha. No nos sorprende la actitud del gobierno argentino, que dice que se resiste, pero en realidad es cómplice. Entre Dualde y Kirchner han pagado, con lo que pagaron hoy, 10.100 millones de dólares, y en el mismo periodo han invertido 2.000 millones de dólares en ayuda social. Eso lo define el cuerpo entero. Están de rodillas, están postrados, no confían en su pueblo, y el proyecto que ellos tienen es la de ser administradores de este modelo. No vienen a plantear nada distinto, vienen a plantear una continuidad en el plan político, en el sistema y en el modelo que nos ha llevado a la situación en la que estamos.
Bueno, Jorge Ceballos de Barrio de Pie, contanos por qué tu movimiento viene hoy contra el ALCA a la Cancillería.
Bueno, acá hay una negociación en Cancillería del Mercosur con la delegación norteamericana. Nosotros venimos a reforzar nuestro planteo de que no es válido ni un ALCA LAY ni un ALCA a la carta, que acá lo que hay que decir es no al ALCA, y en eso creemos que no vale solamente la negociación entre los gobiernos, sino que es necesario escuchar la voz de la sociedad de nuestro pueblo. Este modelo neoliberal está ahora enarbolando como su discurso en la retirada, en su fracaso, de que es necesaria la transparencia. Yo me pregunto, ¿por qué se negocia a puerta cerrada de la sociedad? ¿Por qué, si se están discutiendo supuestamente cosas buenas para nuestra sociedad y nuestro pueblo, no se informa todo lo que se está charlando. Entonces venimos a plantear acá que las negociaciones tienen que ser abiertas, y en concreto, el dado que conocemos, que la propuesta del AICA, que no es una propuesta de integración, sino de anexión de Argentina al mercado estadounidense, venimos a plantear que nuestro país se retire de las negociaciones. Bueno, la lucha de este año va a ser muy fuerte, porque el 2005 es el año que se firma el inicio del AICA, o sea que el 2004 que estamos ahora es el antecedente indispensable inmediato. O sea, este es el año de lucha contra el AICA. Esta deuda es totalmente fraudulenta, no porque a nosotros se nos ocurrió, ni es una posición a priori ideológica, sino que es una lucha, así lo determinó un juez de esta nación, como el juez Ballestero. Entonces creo que lo que corresponde es que se suspenda el pago, que se determine cuál es la parte legal, y que hoy por hoy lo primero que hay que hacer es pagar la deuda interna. Yo, en vez de estos 3.100 millones que se destinaron al pago hoy del Fondo Monetario, me hubiese gustado que se hubiesen aumentado las jubilaciones, me hubiese gustado que los maestros no estén en la calle reclamando, sino que tengan ellos aumento en su salario y más presupuesto educativo. Me hubiese gustado ver los hospitales de este país que reciban esa suma de dinero también, para que se puedan atender los sectores más humildes. Es decir, me hubiese gustado que ese dinero vaya a cubrir la deuda interna y no la deuda externa.
¿Y cómo ves el futuro del gobierno?
Bueno, el proceso está abierto. Es un proceso abierto, es un proceso que tiene su origen más allá de este gobierno, en lo que pasó el 19 y 20 de diciembre del 2001. Ahí hay cambios en la sociedad que todavía no se han definido en qué dirección se van a tomar. Nosotros creemos que más allá de donde vaya el gobierno, lo que es importante es la organización y la conciencia popular, porque lo que define siempre es el protagonismo popular. Para nosotros no es un problema de expectativa en los gobiernos o en determinados dirigentes. Nosotros tenemos expectativa y confianza en que este pueblo, más temprano que tarde, va a iniciar un camino por cambiar este modelo totalmente injusto.
Eran las palabras de Jorge Huevo Ceballos, el líder del movimiento Barrios de Pie y también de la Corriente Nacional Patria Libre, y también antes hablaba Carlos Chile del Movimiento Territorial de Liberación. Ahora vamos a escuchar las palabras de Nora Cortiña, presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, en frente del Banco Central.
Esperamos que el presidente se mantenga firme en el no pago, porque con estos 3.100 millones de dólares se puede rehabilitar un poco, empezar a rehabilitar la Argentina y empezar a funcionar económicamente, para que haya fábricas abiertas, para que haya trabajo para el pueblo.
Bueno, ahora vamos a escuchar un tema de la banda argentina Arbolito, que se llama Destofado.
Acabar siempre arriba esos hijos de puta que te infectan el bocho con mentiras para que no tengas salida. Con el miedo bandea la seguridad, nuevo dios de esta era. Con el culo en las manos van cayendo tus sueños en este estofado. Huele a shopping tu libertad, la televisión puede más que la escuela. Con el miedo bandera, la seguridad, nuevo dios de esta era. Con el culo en las manos van cayendo tus sueños en este estofado. Decí que a mí no me importa el poder, igual voy a tratar de joderte siempre, siempre, siempre. Decir que a mí no me importa el poder, igual voy a tratar de joderte siempre, 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 siempre. dos juntitos sabemos lo bien que se llevan. Huele a shopping tu libertad. La televisión fue de más que la escuela. Con el miedo bandera, la seguridad, la santa bóveda. Con el culo en las manos van cayendo tus sueños en ese estofado. Que a mí no me importa el poder, igual voy a tratar.
El pasado octubre en Bolivia, un nuevo capítulo de la larga lucha del pueblo boliviano se tuvo uno de sus capítulos más fuertes y más sangrientos. En ese mes se produjeron enormes levantamientos sociales, campesinos, de la gente del Alto, de los mineros, enfrentando el proyecto que tenía el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, de privatizar el gas. Uno de los protagonistas de la insurrección boliviana era Felipe Quispe, quien tenía planeado venir este miércoles y dar una charla en la Facultad de Ciencias Sociales. ¿No es así, Ruche?
Sí, lo esperamos este miércoles ahí en Sociales, la sede del Parque Centenario, y recibimos la noticia por la mañana de que no lo habían dejado salir de Bolivia. La policía no lo dejó subir al avión, digamos, agarrándose de una causa judicial por protestas del año 90, lo cual evidentemente no era una cuestión jurídica, sino algo más bien político, ¿no es cierto? Recordemos que Quispe es el principal dirigente del movimiento indígena Pachacuti, que está integrado por la comunidad aymara del país vecino, de manera que es uno de los movimientos más importantes, uno de los que más peso tuvo en la insurrección de octubre último, y uno de los movimientos con más posibilidad y política, digamos, de acceder al poder del Estado. La posibilidad de que tengan lazos con organizaciones de acá, evidentemente a la oligarquía y al poder boliviano le molesta.
Claro, te iba a comentar eso, que el peso de las movilizaciones de los residentes bolivianos y de organizaciones locales, piqueteras y de izquierda, tal vez asuste mucho a los funcionarios del gobierno boliviano, que temen que el millón de bolivianos que hay en la Argentina se identifiquen con el líder aymara, ¿verdad?
Sí, claro. Y además, recordemos que esto se da en el marco de que cuando renuncia Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia, no tiene ningún problema para salir del país con destino a Miami. Entonces, bueno, nada, una vez más, una justicia para unos y otra justicia para otros.
Bueno, vamos a escuchar un poco de música, saludando como siempre al heroico pueblo boliviano.
Negra samba, negra samba. Mirando porque soy caporal.
corazón.
Negra,
ardiente como el sol.
Samba,
muévete con sabor.
Negra,
siente tu corazón.
Samba, bailando caporales, yo te entregué mi amor. Bailando caporales, yo te entregué mi amor.
A bailar, mi negra linda.
Toda la gente me está mirando porque soy caporal. Toda la gente me está mirando porque soy caporal. Las botas puestas, los cascabeles te harán suspirar. Las botas puestas, los cascabeles te harán suspirar. Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy caporal. Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy caporal. Con mi chicote y mi sombrero puedo enamorar. Con mi chicote y mi sombrero puedo enamorar.
Quiéreme como soy.
Negra,
ardiente como el sol.
Samba,
muévete con sabor.
Negra,
siente tu corazón.
Samba, bailando caporales, yo te entregué mi amor. Bailando caporales, yo te entregué mi amor.
El miércoles también se cumplían dos aniversarios de fallecimiento, del nacimiento, perdón, que no es lo mismo que el fallecimiento, de dos músicos latinoamericanos que han hecho historia a su modo y a su manera. Uno de ellos era Alfredo Zitarrosa, ¿no es así, Ruche?
Sí, Alfredo Zitarrosa, recordemos, nació en 1936 en la vecina orilla, en Uruguay, y estuvo, digamos, desde joven y hasta su muerte, muy ligado a movimientos revolucionarios en Uruguay y en Latinoamérica, ¿no es cierto? Sobre todo el movimiento de liberación de los tupamaros. Lo que vamos a escuchar ahora es un tema que se llama Adagio en mi país, que está incluido en un disco que Zitarrosa grabó en vivo en el Estadio de Obras en julio de 1983 aquí en Argentina. Fue un momento muy emotivo porque él estaba volviendo a nuestro país después de un largo exilio al que le obligó la dictadura uruguaya y en el que él estuvo en Europa. Así que ahora vamos a escuchar de Alfredo Zitarrosa, Adagio en mi país.
En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo es su inmenso dolor. Hoy se niega a beber en la fuente, declara del honor. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Somos duros, el futuro lo dirá. Canta mi pueblo una canción de paz, detrás de cada puerta está alerta mi pueblo, y ya nadie podrá silenciar su canción, y mañana también cantará. En mi país somos duros, el futuro lo dirá. Que tibieza cuando empieza a amanecer. Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino, y que no haya divino ni rey que le puedan marcar el camino que va a recorrer. En mi país, que tibieza cuando empieza a amanecer. En mi país brillará, yo lo sé, el sol del pueblo arderá. Nuevamente alumbrando mi tierra.
Otro aniversario también de la muerte del nacimiento, perdón, la tengo con la confusión entre el nacimiento y la muerte de Astor Piazzolla, que tal vez no, su música no tuvo el mismo contenido revolucionario que la de Zita Rosa, pero sí revolucionó a su forma la música ciudadana. ¿Qué vamos a escuchar, Ruche?
Y vamos a escuchar Libertango, es una de las cosas más innovadoras que hizo este autor porteño. El miércoles hubiera cumplido 83 años. Vamos con Libertango. Thank you.
Libertango de Astor Piazzolla. Bueno, sigue la semana, fue el jueves y se dio una acción bastante interesante, con bastantes pocos precedentes acá en la ciudad de Buenos Aires. Se realizó un scratch contra la corporación multinacional Seaboard Corporation, quienes son los licenciatarios de la azúcar chango que se fabrica en Salta. Zula, ¿nos puedes contar un poco de esto?
Sí, se hizo un scratch, los representantes de integrantes de la comunidad abaguaraní, que fueron desalojados brutalmente el año pasado, en septiembre del año pasado, sin orden judicial, de su tierra ancestral, que se llama La Loma, realizaron un scratch con otras organizaciones sociales a esta empresa que produce azúcar amargo, ¿no? Porque está manchada con sangre.
Contaba un poco más cómo fue el desalojo, cómo fue que se dio y que también qué organizaciones se acercaron para solidarizarse con los abaguaraní, ¿no?
Bueno, el desalojo fue realmente violento. La policía provincial, a la que nos tiene bastante acostumbrado Romero y su policía asesina, se acercó en horas de la noche desalojando brutalmente a la comunidad que estaba viviendo en La Loma, haciendo simulacros de fusilamiento, separando hombres y mujeres y niños, deteniendo también niños. Muchos de ellos estuvieron detenidos sin razón y sin causa durante 5 días y los fueron liberando paulatinamente. Esto sucedió en septiembre del año pasado. Bueno, después de esto sucedieron varias cosas con la comunidad. Ellos comenzaron una caminata desde su lugar, desde Irigoyen hasta Salta capital, para hablar con Romero. Estuvieron varios días, creo que aproximadamente un mes, esperando que los atienda Romero, acampando en una plaza, y como por supuesto hace Romero siempre, no los atendió.
Así que después de muchos intentos llegan a Buenos Aires, en donde empiezan a hacer oír su voz, ¿no? Y a comunicarse con distintos movimientos sociales que sufren la opresión, ¿no? La misma opresión, pero que tal vez no están o no estaban, por lo menos, tan en contacto con las luchas de los pueblos originarios, ¿no es así?
Sí, después ellos, al no tener respuestas en Salta, comienzan su caminata, llegan a Tucumán, y desde ahí el gobernador de Tucumán les paga los pasajes para llegar acá a Buenos Aires, donde ellos comienzan a hacer un trabajo de contacto con organizaciones sociales y también con el gobierno nacional. Cuando hacen estos contactos, el gobierno nacional, a través de Alicia Kirchner, se mete en esta posibilidad que tenían los pueblos de la comunidad abaguaraní de contactarse con organizaciones sociales, y les prometen que ellos iban a intervenir en este conflicto que tienen con el ingenio del Tabacal, y les piden que vuelvan a su provincia con funcionarios del gobierno nacional. Que por supuesto todo esto quedó en la nada, porque efectivamente la comunidad volvió con estos funcionarios, y estos funcionarios lo único que hicieron fue tomar nota. Bueno, ellos continúan su lucha con varias presiones que está ejerciendo el ingenio sobre la comunidad, y siguen intentando juntarse con organizaciones sociales. Y bueno, las que están son organizaciones de movimientos piqueteros, el MTR, estaba el MTD Quilmes del Aníbal Verón, había asambleas barriales como Anfiteatro La Floresta, Raíces, distintas organizaciones y personas que no pertenecen a ninguna organización, pero que se solidarizan con la lucha de los pueblos originarios.
Así que pudimos ver en el centro porteño, en la enorme avenida Leandro Enalem, enfrente de los rascacielos espejados de Movicom, Consultatio, IBM y otras transnacionales tan genocidas como la Seaboard Corporation, pudimos ver, decía, la bandera de los siete colores, la huipala, pudimos escuchar los sicus, escuchar los gritos de aliento y de lucha de los pueblos originarios.
Sí, una de las cosas que también sucedía, donde está esta empresa asesina, justamente enfrente también está la Tec Petrol, responsable de muchas detenciones de los compañeros de la UTD. Una de las cosas más impactantes de este scratch es, bueno, como decía Tornillo, mucha música, la gente bailando, sonriendo, pero uno de ellos lo dijo bastante fuerte, porque además es una radio abierta, es que a pesar de que ellos bailan y cantan, ellos no olvidan lo que hizo esta empresa y que van a continuar luchando hasta que les devuelvan lo que es de ellos, que es la tierra. Aunque ellos no se reconocen dueños de la tierra, sino se reconocen como parte de la tierra.
Bueno, ahora vamos a escuchar un poco de música.
Se va la rosa hacia el pueblo a vender lo que tejió, y va soñando la rosa como niña va soñando. Por eso es que no me vio. Ella nació pretenciosa, a su madre no salió, se cree ya una mujer muy preciosa, por eso es que no me vio. Se ha fijado en un poblano, de esos que llaman señor, entró en amores la rosa, la flama brilla en sus ojos, por eso es que no me vio. Con su alfombra chopinada, cree que el cielo ganó. No hay manos como las suyas, con sus dedos celestiales, por eso es que no me vio. Pobre rosa, le han contado la igualdad en el amor. Está engañada la niña con su porfía cegada, por eso es que no me vio. Pobre mi rosa mapuche, el galán la convenció, le dijo que era bonita, vibró el tambor de su pecho, por eso es que no me vio. Para un mapuche sí es linda, la rosa de mi pasión, pero ella quiere a Sehuinca con sus palabras floridas, por eso es que no me vio. No sabe la pobre rosa que es rosa de entretención. Ella cree es bien amada, ilusa salió la niña, por eso es que no me vio. No quiere casar con indio, sueña con huinca en amor. Le dijeron que era linda, con dos guindas en su cara, por eso es que no me vio. A tejer a gran ciudad se la llevó ese señor, llorando tará la rosa, con llanto de arrepentida, por eso es que no me vio. Nadie supo de la niña que se fue tras el amor, urdiendo tará su pena en el telar de la angustia, por eso es que no me vio. Algunos dicen que cuida la casa de su amador. ¿Cómo sufrirá la rosa, mi pobre rosa, sirviendo? Por eso es que no me vio. La igualdad es de papel, la niña no lo entendió. Su tejido era ilusión, hoy en dolor convertido, por eso es que no me vio. Diga, hermano, no mapuche, a mi rosa desposó, ella creyó en la igualdad que Dios predicó en la tierra, lástima que no me vio.
Era Rosa Mapuche de Tito Fernández, bueno, hablando un poco de los pueblos originarios del sur de la Via Ala de la América. La música también se escuchó en la movilización del jueves, se escucharon sikus, se escucharon cánticos. Vamos a escuchar un poco de esto también.
Saludos. Thank you. estamos construyendo
comunicación subversiva.
Bueno, también escuchamos los sicus y los cánticos de la gente en la movilización del jueves, donde también hubo una obra de teatro muy interesante, teatralizando la tragedia que sucedió en el Tabacal, que esto lo hizo el grupo de teatro del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Solano, y también hubo una radio abierta en la cual hubo algunos discursos, ¿no es así?
Sí, la que vamos a escuchar ahora es Silvia, que es una joven integrante de la comunidad Aba Guaraní, donde elegimos este audio porque ella habla muy emotivamente y porque en ese momento los oficinistas, que no ven a través de esos vidrios espejados, se habían asomado, y donde ella muy emotivamente habla a través de ella, habla su pueblo, su comunidad, ¿no? Y lo que decía Tornillo antes, de la teatralización de los compañeros del MTD de Solano, creo que no era solamente de la tragedia que vivieron los Aba Guaraní, sino era la teatralización de la tragedia que vivieron los pueblos originarios desde hace 500 años y continúan viviendo.
Que hubo. Más que nada, la comunidad de Guaraní se ha levantado, es como que estaba dormida y ahora es ahora mostrar toda la lucha y la postura firmemente de recuperar las tierras. También le pediría a todos acá los compañeros y hermanos y a través de la prensa también de no comprar azúcar chango que está manchada de sangre, de través de nuestros hermanos que han sufrido violentamente de la represión que hubo. Es más que nada que la azúcar chango está muy manchada de sangre. Ahora es el momento de volver y más que nada de luchar por las tierras y a la vez tomarla, ¿no? Es como que el Aba Guaraní, más que nada los hermanos que están lejos, están también acá con nosotros, a pesar que están muy lejos, a través de los ancestros también que están acompañando, es que como que nos están dando muchas bendiciones, y a través de acá de las compañeras y hermanos que están acá acompañando, y bueno, les doy muchas gracias, y bueno, para que sepan de que la comunidad guaraní va a seguir luchando hasta el final sin dejarse de vencer por los caray. Bueno, es toda la lucha que voy a compartir con ustedes a través de los compañeros y hermanas y también de mis hermanos que están lejos, pero estoy consciente de que están conmigo y tengo esta sensación muy fuerte que siempre estuvieron conmigo a pesar que están muy lejos. ¡Leki, leki! ¡Vamos, hermano! ¡Es hora de luchar! ¡No dejamos de ser por nadie!
Rincones.
Bueno, escuchábamos las palabras de Silvia durante el scratch a la Seaboard Corporation, llamando a no consumir y a boicotear el azúcar chango, que es una azúcar manchada de sangre. Decía no dejarnos vencer por nadie, no dejarnos vencer por los caray, que son como en lengua mapuche, mapuzungún, los los Winca, o sea, el opresor blanco que llegó a este continente hace 5 siglos sembrando la muerte. Bueno, así seguimos avanzando en el resumen de la semana. Ya llegamos al día viernes, donde Argentina Indymedia titula "La transnacional del terror volvió a atacar". Contanos un poco cómo es esto, Ruche.
Sí, bueno, ayer jueves a las 8 de la mañana, hora española, en Madrid explotaron tres bombas al mismo tiempo en un tren, con el resultado de 198 personas muertas, por lo menos. Esto es lo que los cadáveres que se pudieron ver hasta ahora, y más de 1.500 personas heridas. El tema, España está acostumbrada a recibir ataques con bombas y digamos, de alguna manera terroristas, por parte de la organización separatista vasca ETA. Lo que llamaba la atención de este atentado de ayer era, primero, que no tenía mucho que ver con los métodos a los que suele acudir ETA. Recordemos que ETA siempre tiene como objetivo a determinados funcionarios del gobierno nacional o empresarios, y en este caso fue un ataque contra la sociedad civil directamente, y un ataque masivo. Entonces, con esto entraron sospechas de que se podía tratar de otra cosa, y esto se va confirmando cuando aparece una camioneta con detonadores iguales a los que se emplearon en el atentado, y con un video con versículos del Corán. Parece medio de telenovela norteamericana, pero bueno, fue así, y se siguió confirmando esta hipótesis cuando ETA, en el día de hoy, digamos, por medio de voceros, afirmó no tener nada que ver con estos atentados, cosa que nunca hizo con sus atentados, siempre los reivindicó. El gobierno español salió apurado a decir que el atentado era parte de maniobras de ETA. Y recordemos que este domingo hay elecciones en España, y sería un duro golpe contra Aznar que se descubra que estos atentados fueron hechos por los mismos que hicieron los atentados en Nueva York.
Ahora, en todo esto, los medios masivos de comunicación jugaron un rol bastante definitorio, ¿no es así?
Sí, los medios de comunicación, digamos, los medios estadounidenses, tanto como la CNN, digamos, arriba de todos, y demás, se pusieron desde un vamos a decir que era Al Qaeda, directamente es Al Qaeda, decían. Y los medios europeos y españoles y de acá, el diario El Mundo, qué sé yo, estaba diciendo que se trataba de ETA. ¿Por qué sería un duro golpe contra el gobierno español que el atentado haya sido obra de Al Qaeda, no es cierto? Bueno, en parte porque el gobierno español fue uno de los pilares del sostén diplomático internacional que posibilitó la invasión estadounidense en Irak. De esta manera se podría leer como una venganza de determinadas organizaciones terroristas del mundo árabe para con el Estado español por haber participado en esta guerra. Entonces generaría un duro golpe al gobierno, porque el gobierno sostuvo esta política intervencionista sobre Irak de la mano de Estados Unidos, aun cuando se generó una gran polémica en la propia sociedad española, que en su mayoría se oponía a esta guerra.
Así que el Frankenstein que el mundo occidental ha creado en Medio Oriente vuelve a atacar, digamos, Al Qaeda, Bin Laden. Provienen de agentes de la CIA, provienen del financiamiento del mismo capital transnacional que de alguna forma se autodestruye para sobrevivir en esta loca carrera armamentística, y por supuesto dando excusas para reprimir la protesta social, ahora en España para las compañeras y los compañeros que luchan por un cambio social en esas tierras será más difícil protestar, las libertades públicas serán muy probablemente cercenadas, así que más allá de las terribles muertes que acaecieron, cabe también lamentar esta situación. Vamos a escuchar un tema, ¿no es así?
Sí, vamos a escuchar de Joaquín Sabina un tema que se llama Pongamos que hablo de Madrid, que específicamente habla de esta hermosa ciudad europea.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejo la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas, y a los niños les da por perseguir. El mar dentro de un vaso de ginebra, pongamos que hablo de Madrid, de Madrid. Pájaros visitan al psiquiatra, las estrellas se olvidan de salir, la muerte pasa en ambulancias blancas, pongamos que hablo de Madrid. El sol es una estrofa de butano, la vida un metro a punto de partir. Hay una cerquilla en el lavabo, pongamos que hablo de Madrid. Cuando la muerte venga a visitarme, no me despiertes, déjame dormir. Aquí he vivido, aquí quiero quedarme, pongamos que hablo de Madrid. Sí, de Madrid.
Nos llegan informaciones de último momento que indican que muy probablemente un contingente, una delegación de Agua Guaraní volverán a intentar llegar a la ciudad de Buenos Aires, así que pronto habrá más novedades al respecto de esta lucha. Vamos cerrando la emisión del día de hoy, viernes, siendo las 22:25 en la ciudad de Buenos Aires, transmitiendo para toda la galaxia. Hoy es viernes 12, estamos en el mes de marzo, y para cerrar un poco, comentar cómo viene la semana que viene, donde muy probablemente las organizaciones de trabajadoras y trabajadores desocupados volverán a salir a la calle a pelear por el derecho a la asistencia social, o sea, por el cuarto de millón de planes que han sido dados de baja. Muy probablemente habrá movilizaciones a la Ciudad de La Plata, al Ministerio de Desarrollo Humano. Es bastante probable que se dé una movilización unitaria de los sectores que no están enmarcados en los sectores dialoguistas. Cabe mencionar una anécdota, algo que me sucedió la semana pasada, muy brevemente lo cuento para ilustrar un poco cómo está la situación. El domingo de la semana pasada, el Diario Popular tituló que pararían los trenes por los secuestros de los piqueteros. Esto es, se conoce que las movilizaciones de desocupados tienen como pieza clave de movilización de barrio en barrio la utilización de trenes. Hay una campaña de los medios masivos y de las empresas que son dueñas de los trenes para enfrentar a los trabajadores ocupados que trabajan en el tren con los trabajadores desocupados. Me encontraba el domingo pasado volviendo de un campamento en Luján, un campamento que se realizó en el cual había distintas organizaciones de desocupados. Estábamos con los compañeros de los MTD del Aníbal Verón, volviendo en tren tranquilamente, cuando el chancho, el boletero, la persona encargada de cortar los boletos, nos increpa por qué no tenemos boletos. Se produce una situación bastante agresiva por parte del boletero, en la cual él básicamente nos empezó a insultar. Bueno, había un compañero en silla de ruedas al cual le dijo paralítico de mierda. Se produjo una situación muy violenta que más allá de la anécdota de que nosotros reaccionamos con mucha calma e intentando, digamos, no caer en la provocación de la persona esta, da para pensar lo peligroso que es que los trabajadores del tren tengan esta percepción de los desocupados. Así que lamentablemente las campañas de los medios masivos y de los patrones hacen mella también en la gente que es tan explotada como las personas que están desocupadas y que se organizan tratando de conseguir por lo menos el subsidio que da el gobierno de 150 pesos, por lo menos comida para no morirse de hambre. Anunciamos que hoy viernes, dentro de un rato nomás, en Matrix, en el Centro Cultural Matrix, en la calle Entre Ríos y San Juan, hará su presentación Contraviento, música piquetera del proyecto Resistencia, un proyecto de resistencia contra el hambre y la miseria. Desde la música estará el compañero Marcial con su quena, estarán los bombos, estará el baile y la diversión en Matrix. También hoy en La Plata se realiza la Fiesta Mocha, que realizan distintas organizaciones y agrupaciones estudiantiles. Hacemos un anuncio de que en breve existirá un Indie Media La Plata. Esto nos llena de alegría y nos estimula a seguir, digamos, haciendo que esta red crezca y empiece a realmente ser una red federativa que produzca y emita contrainformación desde todos los puntos del país y del planeta. La Fiesta Mocha, que se realiza en La Plata, es en la galería, en la calle 5 y 39, y la fiesta que se realiza en Matrix es Entre Ríos y San Juan. También hay una fiesta solidaria este sábado a las 22:30 por precisamente la comunidad guaraní. Se realiza una fiesta en apoyo a la lucha de los Aba Guaraní, la organizan los autoconvocados en apoyo a la lucha de la comunidad Aba Guaraní. Esto es en el lugar Espacio de Proyectos, en la avenida Brasil 3109, en Parque Patricios, Buenos Aires. Esto es el sábado, así que los dejamos con una otra canción de la Guerra Civil Española. Nos despedimos, hemos hecho el programa de hoy
Sula,
Ruche,
Matt y Tornillo. Los esperamos el viernes que viene. Salud y revolución social.
A la huelga, compañeros, no vayáis a trabajar. Dejar quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, bien, a la huelga, mil, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar. Todos los trabajadores, codo a codo.
la huelga a mí, yo por ellos madre y ellos por mí. Desde el pozo y la mesana, desde el torno y el telar, giran los hombres del pueblo a la huelga federal, a la huelga bien, a la huelga bien, a la huelga madre, yo voy también, a la huelga bien, a la huelga mí, yo por ellos madre y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo, la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga bien, a la huelga bien, a la huelga madre, yo voy también. A la huelga bien, a la huelga mil, yo por ellos madre y ellos por mí.
Estamos construyendo
comunicación subversiva.
Arroja la bomba, dibuja metralla, con los cafetalgos, empuñaleza, propaga tu idea revolucionaria, hasta que consigas amplia libertad. Acudir los anarquistas, empuñando la pistola hasta el morir, con petróleo y dinamita, toda clase de gobierno a combatir. Es hora de salir, tanta dictadura, vergüenza de España por su proceder, por su proceder. No más militares, beatas y puras,
estamos construyendo
comunicación subversiva.